Bienvenidos a Ventaja Cooperativa, un podcast del Comité de Lectura. Me llamo Alfonso de la Torre y los invito a conversar y conocer más sobre distintos jóvenes que trabajan en las ciencias sociales y que vienen desarrollando ideas muy interesantes para construir una sociedad más próspera, pero también una más solidaria. Bueno, bienvenidos a nuestro tercer episodio. Esta vez tengo el enorme gusto y el gran privilegio de tener conmigo a Kenji Cancino. ¿Cómo estás, Kenji?
Hola, Alfonso. El privilegio es totalmente mío y más bien agradecido por el espacio que me brindas.
No, encantado, encantado. Un poco para que los que nos escuchan puedan saber un poco más de ti. Kenji es un economista profesional, peruano de nacimiento, con una maestría en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Un tipo especializado en políticas públicas ya desde hace varios años y con una experiencia enorme en todo lo que tiene que ver con gobiernos locales y la relación que los gobiernos locales tienen con minería, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la suerte de tenerte el día de hoy es enorme, Kenji. Gracias por tu tiempo.
Okay, gracias a ti.
A ver, ¿por qué te he invitado? Te he invitado porque una de las cosas que se han venido discutiendo bastante en el Perú en el último mes y medio, quizá un poco más, es este concepto de Perú, país minero. ¿Es el Perú un país minero? Y si lo es o no lo es, ¿debería ser el Perú un país minero? Todo esto a raíz de la presentación del ex premier Cateriano ante el Congreso, que al final derivó en un voto de no confianza, ¿no? Con lo cual él no pudo continuar en el cargo, ¿no? Así que bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Es el Perú un país minero o no?
Yo creo que es una pregunta bastante, bastante general, ¿no? Está bien arriba, bien incluso etérea desde cierto punto de vista. Yo creo que el definir que Perú es un país minero o no, depende mucho desde la arista donde la veas, ¿no? Por ejemplo, si lo ves desde el punto de vista de Roque de Benavides, con este tweet, este artículo que sacó hace unos días, obviamente Perú es un país minero, ¿no? Por toda la importancia económica y el impacto que tiene en el erario público la actividad. Pero también puedes decir perfectamente que Perú es un país pesquero, ¿no? Por el tema de la harina de pescado, porque está en uno de los primeros lugares a nivel mundial en exportación de este tipo de productos. O también puedes decir que Perú es un país agroexportador, porque recientemente somos los número uno en la exportación de arándanos, ¿no? Entonces creo que depende mucho, una vez más, de cómo veas el asunto, ¿no?
Correcto. Yo pienso igual. A ver, para mí es un poquito engañoso, ¿no? Porque la pregunta es si tú estás viendo una foto o estás viendo una película. Porque, uh-huh. A ver, muchas veces se cita, y en su momento se citaba, que la minería genera alrededor de un tercio de los recursos fiscales del Perú, etcétera, etcétera. Bueno, cuando tú eres un país que exporta commodities, la participación de los de esa actividad extractiva en tu balance fiscal, por decirlo de alguna manera, depende mucho de la cotización de esos commodities, ¿no? Entonces, cuando el cobre estaba en su mejor momento, hace ya 5 o 6 años, probablemente sí, creo que si la memoria no me traiciona, tú corrígeme, estábamos alrededor de un tercio, pero hace tiempo que la minería no genera un tercio de los recursos fiscales, ¿no? Y eso el Perú no es único en ese sentido, ¿no? Colombia era igual, ¿no? O sea, antes de la caída del precio del petróleo, allá por el año 2014, los recursos del petróleo generaban, pues, alrededor del 20%, si no más, de los recursos fiscales en Colombia. El día de hoy, la historia es muy distinta, porque el precio del petróleo está en otro lugar, ¿no? Entonces, hablar de esa manera, un poco como que obvia que la magnitud del ingreso por las cotizaciones cambia con el tiempo, ¿no? Es un poco complejo de...
Sí, definitivamente.
Ahora, lo que uno sí podría decir con relativa confianza es que la minería, como actividad económica, tiene una fuerte participación en el Perú, ¿no? Desde el punto de vista de participación en el PBI, desde el punto de vista de ingreso de divisas, ¿no? Por medio de la balanza comercial y también por el lado de la balanza financiera, ¿no? En el sentido de que no solo entran dólares porque se exportan minerales, sino porque también atrae inversión extranjera en proyectos mineros, ¿no? Así que la minería es una actividad importante. Creo que eso tampoco se puede negar al mismo tiempo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, una vez más, es un tema de cómo lo miras, ¿no? Si nosotros nos ponemos en el contexto actual o incluso un contexto pre-COVID, ¿no? Porque, digamos, este año ha sido totalmente atípico con todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, digamos, ¿cuánto representó la minería en el año 2019 del total de ingresos tributarios? Representó alrededor del 8%, ¿no? Entonces, eso todavía está bastante lejos de este 30-tantos, 20-tantos% que nosotros veíamos, pues, más o menos en el año 2006, 2007, donde llegábamos a un máximo de 24%, ¿no? Que obviamente ambos números son porcentajes, participaciones importantísimas dentro de los recursos, pero así como hablas de ese tipo de participaciones, si ves, por ejemplo, el tema del comercio o el tema de las intermediaciones financieras, por ejemplo, comercio para el año 2019 representó 15.5%, ¿no? Que es casi el doble de lo que representó minería en ese momento. Y si ni qué hablar de los servicios de intermediación financiera, que fueron más de 10%. Entonces, si bien es cierto, pues la minería representa un porcentaje importante de los recursos, eso es totalmente innegable, pero también hay que ponerlo en contexto, hay que ver cuáles son las otras actividades que están generando este motor de ingresos, esta espalda fiscal, ¿no? Que tanto habla el MEF y que tanto hemos hecho uso en los últimos meses. Esto, si no lo quieres dejar solamente, digamos, en términos de recaudación de impuestos, puedes hablar que también, digamos, la participación en el PBI de Perú está bastante lejana de ese 30%. Ahorita estamos en poquito más de 9%, poquito más de 9% en cuanto a lo que es la minería, ¿no? Y obviamente hay que traer a colación el precio de los commodities, ¿no? El precio especialmente del oro, que ahora está, pues, bueno, sobre los $1,700, ¿no? Que se equipara a precios de finales del año 2012, ¿no? Cuando tenemos el boom de los metales, ¿no?
Correcto. De hecho, yo haría una observación adicional, ¿no? A veces cuando se discute esto en prensa sobre el rol de un sector versus otro, se fija uno mucho en los porcentajes, ¿no? Esto representa el 5% y esto representa el 9% y esto el 15%, etcétera, ¿no? Que al mismo tiempo puede ser un poco engañoso, ¿no? O sea, a ver, la electricidad, ¿no? El servicio de electricidad puede representar 5% del PBI, pero si cierras esa industria mañana, la economía entera se para, ¿no? El transporte puede representar 10% del PBI, quizás, me estoy inventando números, ¿no? Y si el transporte mañana desaparece, pues entonces la economía también se para en seco, ¿no? No es tan sencillo a veces como hablar de simplemente porcentajes sin entender las ramificaciones y los eslabonamientos entre una industria y otra, ¿no? Que es a veces el argumento también que se hace sobre la minería, ¿no? De que trae consigo otro tipo de actividades a lo largo de la cadena, ¿no? Downstream, como se le dice en inglés. Que yo creo que es cierto hasta cierto punto, pero al mismo tiempo también se exagera, ¿no? Y creo que eso nos lleva también a pensar un poco en, tú lo has dicho, ¿no? Comercio tiene una participación importante y nadie se para diciendo Perú país comerciante, ¿no? Y tú ves que, o sea, tú puedes hablar sobre características genéricas de Perú durante horas, ¿no? Tú puedes decir Perú país informal, ¿no? Vas a decir Perú país corrupto también. Es muy complejo entrar en este tipo de eslogans sin tener una conversación franca y honesta sobre, ¿estamos tratando de hacer una descripción de la realidad o estamos tratando de decir cómo deben ser las cosas, ¿no? Y a veces en el discurso político parece que Perú país minero no es tanto una descripción de la realidad solamente, sino que en ciertos sectores es también una declaración de propósito, ¿no? Eso es a lo que debemos apuntar a ser, eso es lo que debemos hacer. Y ahí yo creo que el debate es bastante amplio, ¿no? Yo personalmente no estoy de acuerdo, no porque la minería no deba ser una actividad importante, sino porque nunca es bueno tener todos tus huevos en una sola canasta.
Total. Sí, totalmente. Yo creo que hay que agregarle una dimensión adicional, ¿no? Que es el nivel de profundidad con el cual tú quieres analizar la problemática. Si tú hablas de los encadenamientos, de los eslabones productivos, ¿Puedes hablar Perú, país minero? Sí, perfectamente, ¿no? Puedes analizarlo, cuáles son los sectores que están involucrados, digamos, en la producción de materias primas, de equipos, de insumos que utiliza el sector minero, y también los encadenamientos hacia adelante, ¿no? Digamos, cuál es el valor agregado después que se crea estos productos. Pero también puedes hablar lo mismo de cualquier otro sector, ¿no? Por ejemplo, el tema de agroexportación, una vez más, ¿no? El ejemplo clarísimo, aparte de los arándanos, es la palta, ¿no? ¿Cómo está amarrado a mercados internacionales? ¿Cuál es el nivel de inversión en marketing, etcétera? Y todo esto te lleva a cómo tú lo vendes en un discurso político. Como bien es cierto, y ya has mencionado el discurso de Cateriano en su momento, estuvo centrado básicamente en esta actividad productiva, en la minería. Pero obviamente estuvo hablando uno de los congresos más diversos que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Con representantes digamos, de todo el espectro, por así decirlo, socioeconómico, si lo quieres ver de alguna manera, ¿no? Entonces, esto es inevitablemente vas a traer el tema de que Perú no solamente es un país minero, sino es un país diverso, es un país sumamente diverso que ya entras en una, digamos, en una contradicción, en un error, en encasillar una sola característica que la puedas, no sé, tratar de describir. O sea, el Perú tiene, así como tiene diferentes características, tiene un montón de problemas, ¿no? Entonces creo que a veces pecamos en llevar ese nivel de sobresimplificación de las cosas, ¿no? Cuando perfectamente puedes abrazar la diversidad, abrazar digamos, las distintas oportunidades o las distintas características que puede tener un país como el Perú, ¿no?
No, yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, yo creo que este tema de la diversidad y heterogeneidad del Perú es un tema que perdemos de vista. Quiero regresar a eso en un minuto, pero solo para ir cerrando esta idea más macro, digamos, ¿no? Que obviamente es un poco mi sesgo a veces, sobre el rol de la minería, ¿no? A ver, la minería va a ser importante, es un motor importante, pero no puede ser el único motor de crecimiento, ¿no? Y esta es una discusión que ya venimos teniendo desde hace varios años ya. Pepe Gallardo y Piero Gessi sacaron este libro de qué hacer con el Perú, que un poco hace este argumento de manera bastante convincente, ¿no? Y hay que saber, hay que entender por qué, ¿no? Y a veces, digamos, los economistas no hacemos un buen trabajo en explicarlo, ¿no? Para los que nos escuchan, a nosotros nos enseñan que las economías se especializan, así como las personas, ¿no? O sea, yo me especialicé en ser economista, mi padre se especializó en ser abogado, ¿no? Y otra persona se especializa en ser médico, e intercambiamos nuestros servicios y así es como conseguimos todo lo que queremos, ¿no? En vez de que yo tratara de hacer todo al mismo tiempo. Y lo mismo, hasta cierto punto, hacen los países también, ¿no? En vez de que un país trate de hacer de todo, trata de especializarse en algunas cosas, que las vende. Y con eso compran lo que hacen otros países que se han especializado en otras cosas, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico era, Inglaterra se especializa en textiles, Portugal se especializa en vinos, y entonces intercambian vinos y textiles, la producción mundial aumenta, ¿no? Bacán. El problema es que desde el punto de vista de un país, desde el punto de vista individual de un país, el futuro es incierto, ¿no? Portugal se pudo haber especializado en vinos y de repente el vino de acá a 50 años ya no valía mucho, ¿no? Entonces, si nosotros nos especializamos hoy en minería y solo nos dedicamos a minería y de acá a 50 años el cobre ya no termina siendo un recurso tan importante porque el grafito u otras, otros insumos se desarrollan en su lugar, ¿quién sabe? No lo sabemos, ¿no? Y eso contrasta con, digamos, la teoría de las finanzas, ¿no? La teoría del portafolio, en el que tú tratas de diversificar tus inversiones porque no sabes a qué cosas le va a ir bien y a qué cosas les va a ir mal. Tratas de no tener todos tus huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, idealmente tú tratarías de también tener una canasta exportadora que se diversifica, ¿no? Por más que la teoría básica que te enseñan en el primer ciclo de economía dice que los países deben especializarse. Yo creo que a eso apuntan, pues, políticas que debieron ser de Estado, pero que lamentablemente se truncaron con el cambio de gobierno, como la diversificación productiva, ¿no? Y tú lo ves en los datos, ¿no? Tú lo ves en la...
No, totalmente, totalmente. Creo que este enfoque de diversificación productiva no solamente te está haciendo un llamado a explotar las diferentes potencialidades que tienes, sino también es un llamado a la reflexión desde un punto de vista más, más teórico, por así decirlo, porque si tú estás hablando que la teoría económica te dice que hay que especializarse, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Que la teoría económica está sujeta al entorno cultural, al entorno social, es dinámica también, ¿no? Entonces, así como es dinámica, también esta interpretación de la realidad tiene que cambiar, tiene que ajustarse a distintas épocas, a distintos puntos geográficos, a distintas formas de pensar, ¿no? Entonces, eso te lleva también a decir que el tema de, pues, de especializarse, pues sí, ¿no? Pero no, digamos, no es exclusivo de un solo producto. O sea, puedes especializarte en más de uno, en más de una actividad, en más de un sector. Entonces, puedes ser competitivo en esos sectores. Entonces, al final del día, lo que te llega a ti es pensar de que una cosa no está divorciada de la otra, ¿no? No está bien pensar en una sola, por así decirlo, un solo huevo de la canasta, como te dice la teoría financiera, sino hay que diversificar, ¿no? Diversificar el riesgo, diversificar las formas en que produces, diversificar los productos, etcétera, ¿no?
Sí, no, de acuerdo. Yo, a ver, solo para los que, mientras teníamos esta conversación, yo también estaba revisando algunos datos para los que nos están escuchando. La Universidad de Harvard hace este atlas de complejidad económica para todos los países del mundo, y ellos definen complejidad como tu habilidad para hacer muchas cosas y para hacer muchas cosas que son sofisticadas, ¿no? Entonces, si haces más cosas, recibes más puntos, y si las cosas que haces son más sofisticadas, entonces también recibes más puntos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si haces computadoras versus crecer papas, recibes más puntos por hacer computadoras que por hacer papas. ¿Por qué? Porque la mayoría de países puede crecer papas, pero no todos los países pueden hacer computadoras, ¿no? Y el Perú no viene bien, ¿no? O sea, en el año 95 estaba en el puesto 79, y en el año 2018, que es la última versión de este Atlas, está en el puesto 104, ¿no? Por más que este sea un periodo de gran crecimiento por parte del país, queda claro que no nos estamos diversificando, no nos estamos insertando suficientes en las cadenas de valor, ¿no? Y es una verdadera pena, y es algo que nos tiene que preocupar, ¿no? Porque a largo plazo, o sea, nosotros podemos mirar, dentro de 20 años nosotros podemos mirar atrás y pensar que este gran periodo entre el 2004 y el 2013, en el que crecíamos alrededor de 6% al año, 7% al año, fue la excepción, y que luego regresamos a la norma, ¿no? Que eran crecimientos más mediocres, alrededor del 2 o 3. Y todo porque no aprovechamos la oportunidad, ¿no? Yo no haría, creo que las comparaciones con el salitre o el guano son muy simplistas, pero creo que la gran lección de la prosperidad falaz que llamaba Sader sí sigue aplicando, ¿no? Y es qué hacemos con los años de bonanza para tener una economía más diversificada, más sofisticada, y por sofisticada me refiero a que se inserta en cadenas de valor, ¿no? No solo en el inicio de la cadena, sino también a lo largo de los distintos eslabones de la cadena. Eso nos ha faltado mucho, ¿no? Lo vemos un poco en agroexportación, pero no lo hemos visto en los otros sectores.
Sí, efectivamente. Yo creo, una vez más, el factor temporal aquí es crucial, ¿no? Nosotros comparamos un Perú cuando ha estado en épocas de bonanza con otros países de la región, con otros países alrededor del mundo. Y si quieres verlo desde el tema de la complejidad económica, esta que se habla en el Atlas, que acabas de mencionar, pues sí, parece que nos hemos rezagado en el tiempo. O sea, digamos, si lo quieres ver de manera simplista, antes producíamos 5 o 6 productos de cierto grado de complejidad, todos relacionados a la explotación de recursos naturales. Y si ves ahora, por ahí apareció un par de actividades adicionales relacionadas con el sector, una vez más, agrícola o del sector pesquero, ¿no? Uh-huh. Pero no ves esa explosión, por así decirlo, en el tipo, en la cantidad de productos, en la variedad, en el espectro que otros países han logrado con mucho menores recursos económicos, ¿no? Si bien es cierto esta comparación con el guano, con el salitre, puede ser muy simplista, pero sí es un buen ejemplo de decir qué hemos hecho con esos recursos, ¿no? ¿A dónde se fueron? ¿Se reinvirtieron? ¿Se pensaron? Digamos, ¿hubo una estrategia a futuro? Entonces, claramente no la hubo en la magnitud, al menos, que nosotros hubiésemos esperado, en la magnitud que el Perú necesita para alcanzar un nivel de desarrollo. Y una vez más, hablando de estas tasas de crecimiento, pueden ser, sí, perfectamente alrededor del 2%, pueden ser bajas, pero si estas tasas se mantienen a un nivel estable a lo largo del tiempo, pues de acá a unos años podríamos haber visto, o podremos ver, pues, un país mucho más sólido, ¿no? O podríamos haber visto en los últimos 50 años un país con un crecimiento más estable, más robusto. Creo que la clave es, una vez más, no solamente poner el ojo en aquellas actividades que te reditúan más, sino pensar en los siguientes pasos. ¿Qué haces con esos recursos? ¿Dónde los pones? ¿Dónde los reinviertes? ¿Te especializas? ¿Generas más cadenas? ¿Fomentas el empleo? Entonces, ese es el gran problema, una vez más, ¿no?
No, yo estoy de acuerdo. Y entremos justamente al tema de los recursos, ¿no? Y a lo que estábamos hablando, ¿no? Del país diverso y heterogéneo que tenemos. Creo que la parte de la balanza comercial y la diversificación es amplísimo y da para un episodio por sí solo. Así que lo dejaremos para otra oportunidad. Pero en el caso de los recursos, cuéntanos un poco. A ver, se habla mucho de que la minería genera un montón de recursos, lo cual es cierto. También es cierto, como ya hemos dicho, que la minería generaba más recursos antes, cuando las cotizaciones eran más altas. Todavía genera recursos importantes, pero tampoco hay que exagerar. ¿A dónde van esos recursos, Kenji?
Sí, esa es una muy buena pregunta, Alfonso, pero quisiera primero ponernos en contexto. Si bien es cierto, la minería, ¿no?, es importante porque representa una gran participación de los recursos que transfiere el gobierno nacional. Por ejemplo, para el año 2009, solo para los gobiernos locales, el canon minero y las regalías mineras representaron más del 15% de sus recursos transferidos. Wow. Entonces, este es un porcentaje bastante importante, ¿no?, de recursos que, bueno, digamos, pueden ser usados en diversas actividades, podrían ser usados en diversas actividades, pero acá creo que viene el problema. Digamos, yo creo que hay un problema con la distribución de los recursos, ¿no?, y también con la utilización de los mismos. Solo para hablar de, digamos, del canon minero, que es esta participación que tienen los gobiernos locales y regionales de los ingresos y rentas del Estado por esta actividad. Por ejemplo, si tú hablas de los criterios de distribución de este recurso, son criterios que van en capas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, hay un porcentaje que va al distrito, ¿no?, o a la municipalidad donde se realiza esta actividad minera, ¿no? Sin embargo, hay otro porcentaje, que es un 25%, es un porcentaje mayor al anterior, el anterior era de 10%, que va, una vez más, es repartido entre los distritos, en las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales. Entonces, ya ves que hay como que una recepción doble del distrito del cual se está explotando. Pero la cosa no queda ahí. Por ejemplo, un 40% de estos recursos van a los gobiernos locales del departamento o departamentos digamos, de las regiones donde está ubicada esta explotación minera, y una vez más, es una tercera capa de recursos, ¿no? Y de ahí hay otro porcentaje, pues, que va exclusivamente a los gobiernos regionales. Pero, digamos, ya tienes ahí un criterio de disparidad en la distribución de los recursos. Efectivamente, el MEF menciona que hay criterios de población, criterios de bienestar de la misma, que actúan dentro de estos porcentajes, pero ¿qué pasa con aquellos distritos, aquellas regiones que no pueden gozar del canon, ¿no?, que no pueden gozar de estos recursos? Entonces ahí generas como una capa de disparidades, ¿no? Generas algo así como que si tienes recursos, o si tienes, digamos, recursos mineros, tienes recursos financieros, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos, no solamente queda ahí el asunto, como había mencionado, hay un segundo punto que es en la utilización de los recursos del CAN, que son básicamente para proyectos de inversión pública, para financiarlos o cofinanciarlos y para mantenerlos, ¿no? Hay un porcentaje que se va a eso. Pero el problema, creo yo, que está más atrás incluso, es el tema de cómo se ha venido descentralizando las distintas funciones, recursos que tiene el gobierno. Entonces, no puedes hablar, por ejemplo, de los distritos de Cajamarca con un nivel de desarrollo institucional bajo en comparación de los distritos de Lima Metropolitana, por ejemplo, ¿no? Y eso en consecuencia te lleva a una ejecución o utilización de los recursos de manera óptima, ¿no? Entonces, es un tema bastante, bastante complejo, pero a la vez con muchísimas aristas, ¿no?
Claro, porque se supone que justamente esta distribución que a veces puede, a ver, yo creo que hay espacio para debatir si es óptima o si tanta complejidad se justifica, ¿no? Y tanto fraccionamiento se justifica. Pero pareciera que el objetivo claramente es beneficiar más a las poblaciones o a las regiones o a las localidades, distritos, etcétera, en donde la actividad minera se genera, justamente para generar apoyo para esta actividad, ¿no? Y sin embargo, vemos que en
Totalmente.
muchas instancias ese no es el caso. Entonces, ¿qué está fallando?
Sí. Sí, ese es un gran punto el que acabas de mencionar, Alfonso. Es preocupante. Por ejemplo, si tú miras el mapa de operaciones mineras, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas, puedes ver una gran concentración de proyectos como Yanacocha, Cerro Corona, La Zanja, que están en Cajamarca, que están en la sierra de Cajamarca. Pero si tú te vas al mapa de pobreza del 2018, este que saca el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ves que precisamente, ¿no? Los distritos con mayores niveles de pobreza se encuentran en las áreas de influencia de estos proyectos mineros. Entonces, ahí la pregunta no es quizás del huevo o la gallina, ¿no? Si es que la minería causó pobreza, la pobreza está causando, digamos, una redistribución inequitativa de los recursos mineros, sino de cómo vienen siendo utilizados estos recursos a lo largo del tiempo. Entonces, es totalmente comprensible que tú veas que la gran cantidad de conflictos sociales sean relacionados a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, es simplemente, digamos, el ver el problema desde una manera muy superficial, ¿no? Una vez más, como el Perú, país minero, ¿no? O sea, el Perú puede ser un país minero, pero es necesario tener un zoom, ¿no? Tener un zoom en ese tipo de cuáles son las implicancias de tener ese tipo de discursos o ese tipo de enfoque a la hora de manejar la economía, ¿no?
De acuerdo. Además, porque uno también podría decir que el Perú es un país biodiverso o el Perú es un país de riqueza natural y claramente hay preocupación con la actividad minera, que claramente es más grave con la actividad minera informal, pero que también es una consideración para la actividad minera formal. Y digamos, mi pregunta era retórica de qué está fallando, pero una de las cosas que también está fallando, naturalmente, es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Asumir que la gente simplemente está motivada por asusadores o que la gente simplemente se queja o se opone a actividad minera porque no sabe lo que le conviene, es un poquito paternalista y bastante cómodo decirlo desde Lima, ¿no? Mi visión de esto es la siguiente, Kenji. Yo pienso que en el Perú estamos tratando de dividirnos en bandos de promineros y antimineros que no logran o se rehúsan a aceptar la complejidad de este problema. Es inevitable que la economía nacional se afecte si es que no se desarrollan proyectos mineros. Uno puede discutir el impacto, ¿no? Y las órdenes de magnitud de ese impacto, pero que el impacto es negativo, es negativo. Pero al mismo tiempo, por proteger a la economía nacional y al bienestar material de la mayoría, no vas a simplemente ir y arrasar e imponer a la mala ciertas actividades sobre las minorías, ¿no? Yo creo que ese es el corazón del problema, ¿no? qué tipo de convivencia tenemos. La democracia, digamos, de derechos humanos no es simplemente la tiranía de la mayoría, ¿no? De que, bueno, si esta mina al costado de tu casa beneficia a la mayoría de peruanos, pues piña, te la vas a tener que soplar, ¿no? Eso no es, no es la democracia moderna que se supone existe en el Perú, ¿no? Yo creo que no, no estamos dispuestos a aceptar que la actividad minera trae estos retos y trae estos problemas. El Perú no es único en ese sentido. Hay conflictos medioambientales con respecto a la actividad minera en muchas otras partes del mundo. Lo ha habido en Indonesia, lo ha habido en Australia, donde evidentemente la manera en la que se manejan esos conflictos es muy distinta a cómo se da en nuestro país, pero es un reto, ¿no? Y tratar de, digamos, quienes tienen una posición anti se fijan en el caso micro y deciden completamente ignorar cuál puede ser el impacto sobre el bienestar de las grandes mayorías, y mayorías que incluyen personas pobres en otras partes del país, ¿no? Y al mismo tiempo, las personas que son pro comienzan a lanzar un montón de estadísticas sobre cuánto pesa la minería y todo lo demás. A veces estas estadísticas ni siquiera son certeras o exactas, como ya discutimos, y olvidan que hay un grupo de personas con derechos que están siendo impactados negativamente, ¿no? Y este esquema de canon, que busca ser esta idea básica de la economía, que es maximizar el bienestar grupal y luego compensar a los perdedores, claramente no está logrando su cometido, ¿no? O sea, el objetivo final de compensar a los que se perjudican no se logra. Y es también cierto que es posible que en algunos casos no los puedas compensar, ¿no? Y hay algunos, no todos los proyectos mineros tienen que salir. Algunos de repente son muy complicados y se paralizan, y está bien que se paralicen.
Sí, el tema una vez más es la sobresimplificación de la problemática, ¿no? El poner en blanco o negro, o el poner que Perú es país minero porque efectivamente hay una contribución importante en el producto de la actividad, o decir que cero minería porque afecta a un grupo de la población, pues no está bien tampoco, ¿no? No puedes tomar decisiones polarizadas cuando sabes que hay una necesidad del país en la utilización de estos recursos. Pero también hay una afectación en las poblaciones, ¿no? O sea, imagínate que un proyecto minero se ponga a pocos kilómetros de tu casa, no solamente te va a cambiar la geografía, te va a cambiar, digamos, la actividad económica dentro de las localidades, ¿no? Ese es un cambio de vida para la población que está ahí. Entonces eso es algo inevitable, pero quisiera llevarlo también por el lado de que, y, digamos, no es solamente un tema de manejo del gobierno central. Digamos, no es un tema solamente macroeconómico. Yo creo que tiene mucho que ver con el tema de cómo estamos manejando a nivel local la problemática. O sea, una vez más, si estábamos hablando de utilización de los recursos y de la distribución de los recursos, un actor fundamental aquí es el gobierno subnacional, ¿no? El gobierno local y el gobierno regional, que son, digamos, en primera instancia, los que en teoría una vez más, deberían conocer mejor la realidad de sus territorios y deberían estar en la capacidad de poder utilizar esos recursos de la mejor manera para el desarrollo de sus comunidades. Sin embargo, ahí hay un gran supuesto, que efectivamente estos gobiernos tengan estas capacidades, este nivel de desarrollo institucional, por así decirlo, para poder hacer una ejecución adecuada de los recursos. Entonces, inevitablemente trae esa colación el tema de la descentralización, ¿no? ¿Cómo se ha dado en el tiempo? ¿Cuáles han sido las últimas olas? Y es que si realmente ha sido una descentralización fallida, ¿no? Entonces, el problema va más allá.
Y de hecho, eso también lo hemos visto ahora combatiendo la pandemia, ¿no? Solo para ver los múltiples impactos que tiene la deficiencia de la descentralización. Quizá, no sé si este sería un buen resumen de nuestra conversación, Kenji, tú me dirás, pero pareciera que lo que hemos hecho en los últimos 10, 15 años con la minería y sobre todo la recaudación fiscal es, hemos descentralizado los recursos fiscales, pero no hemos descentralizado los recursos humanos. Y necesitas de ambos para realmente generar bienestar en las comunidades donde se realiza minería.
Sí, totalmente. Yo creo que es una muy buena forma de verlo, pero siempre hay que tener en consideración de que esta descentralización de los recursos fiscales, ¿no? Financieros, como tú dices, deben estar amarrados a un desarrollo institucional, a un desarrollo de las capacidades de las personas, pero también el proceso debe venir en el sentido contrario, ¿no? Que debe haber un desarrollo institucional, un desarrollo normativo, un marco general que a ti te permita utilizar los recursos que vienen a futuro, ¿no?
De acuerdo.
Digamos, en delimitar bien las funciones de estos gobiernos, de darle los recursos para poder ejecutar bien estas funciones, estas actividades, y dar sobre todo la estabilidad, la predictibilidad de los recursos a futuros, que también ese es, pues, otro tema complejo, ¿no? Que está amarrado con la descentralización fiscal, por así decirlo.
Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Esto da para mucho más y vamos a tener que seguir teniendo estas conversaciones. Kenji, gracias. Yo creo que esta conversación ha sido sumamente interesante y nos ha dado para descubrir que esta es solo la punta del iceberg, ¿no? Bueno, para ir cerrando, tú sabes que tenemos una tradición acá en el que trato que cada invitado comparta una sugerencia de lectura para quienes nos escuchan. ¿Qué sugerencia nos tienes?
Sí, yo creo que esta sugerencia va una vez más con cómo miramos a la economía en el tiempo, cómo miramos digamos, la interpretación de los fenómenos económicos no aislados de los temas sociales, de los temas culturales, ¿no? Que es este libro de Capitalismo, Socialismo y Democracia de Schumpeter, ¿no? Este libro ya tiene más de 50 años, pero yo creo que tiene principios sumamente válidos para poder analizar las cosas incluso hoy, ¿no? Sumamente importante darle una miradita a ese libro.
Completamente de acuerdo. Y me uno a la recomendación. El libro de Schumpeter es un clásico. Para los que nos escuchan, no se preocupen, este no es un libro con un montón de fórmulas. Es de antes de que los economistas nos volviéramos matemáticos frustrados. Pero es un gran libro que te hace entender la naturaleza del capitalismo como un proceso de destrucción creativa, como lo llama Schumpeter. Capitalismo, Socialismo y Democracia de Joseph Schumpeter. Kenji, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un privilegio.
No, gracias a ti, Alfonso, y encantado. Hasta la próxima.
Muchas gracias y a todos los que nos escuchan, cuídense mucho. Chau.